Música que predispone el corazón, ¿no? Para seguir ahondando en este caminito que estamos haciendo hacia la Navidad. Y vamos a recibir al Padre Umbi, sacerdote jesuita, que nos acompaña cada viernes, pasito a pasito, llegando hacia la Navidad. Hola, Padre Umbi, ¿cómo te va?
Hola, Flor, acá estamos un poquito lejos, pero tratando de estar con ustedes.
¿Cómo estás, Umbi? ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿Estás en el sur de la Argentina? Sí.
Estoy en Comodoro Rivadavia, estoy acá en el Carmelo, con las hermanas carmelitas acá cerca de Comodoro Rivadavia. Un tiempo muy lindo, un día cálido.
Buenísimo.
Y casi fresco, te diría.
Hermoso, hermoso. Bueno, estás ahí con las hermanas. Estábamos profundizando justamente, ¿no?, en este camino de fraternidad entre hermanos y cómo transitar ese caminito nos va a hacer llegar más plenos hacia la Navidad, ¿no?
Sí, era un poco lo que decíamos el viernes pasado, esto de que la fraternidad es un lindo camino hacia la Navidad, ¿no? Porque quizás uno de los efectos más lindos que tiene, si uno puede hablar de efectos, la encarnación del Hijo de Dios, es que nos muestra un modo de encontrarnos, de reconocernos hermanos. Y como decíamos el viernes pasado, en el hebreo antiguo, uno de los significados de la palabra hermano era el que molesta. Uh-huh. O sea que cuando Jesús nos llama a ser hermanos, no nos está proponiendo algo romántico o un ideal de vida, sino nos está invitando a reconocerme con el que me molesta. Y uno dice, ¿por qué me molesta el hermano? Bueno, en los hebreos, como decíamos también, contábamos esta anécdota, ¿no? Una de las experiencias del pueblo hebreo era que era un pueblo nómade, que vivía muchas veces en carpa. Lo que tenemos experiencia de vivir, de haber hecho algún campamento, sabemos que la carpa es muy romántica los primeros días del campamento, pero después a la noche el que está al lado te molesta porque se levanta, te pisa, se mueve, no te deja dormir. Bueno, esa es la figura del hermano, ¿no? O es una de las figuras del hermano que tenía justamente el pueblo hebreo. Y Jesús viene a instalar esto, y por eso un camino es poder encontrarnos, ¿no? La semana pasada hablábamos justamente de una primera imagen que nos ofrece Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, que toca particularmente estas imágenes de fraternidad. Y la primera imagen era esa de Marta y María, ¿no? Jesús con Marta y María, donde Jesús liberaba a Marta, contrariamente a lo que a veces pensamos, liberaba a Marta de sus preocupaciones, diciéndole que haga como María y se concentre en lo más importante, que era poder estar con él, ¿no? Todas las cosas son necesarias, pero una sola es la importante, permanecer con él, ¿no? Y bueno, establece esta relación. Y para hoy quisiera proponerles también centrarnos en el paradigma de, podríamos decir, de la fraternidad, en el tratado de la fraternidad y la misericordia, como es justamente la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Uh-huh. En Lucas 15:11-32, donde tenemos justamente esta relación que viene a traernos Jesús. Si uno se pregunta, en Navidad, ¿qué viene a hacer Jesús? Viene a mostrarnos primero la figura de un padre al que él ama profundamente, y al que viene a regalarnos como padre. Viene a contarnos quién es ese padre. Y una de las formas que tiene de contarnos es a través de esta parábola, donde que comienza diciendo, un hombre tenía dos hijos. ¿Sí? Lo dice, había una vez dos hermanos que tenían un papá, ¿no? Un hombre tenía dos hijos, es decir, somos hermanos porque somos hijos de un padre. ¿Y qué padre? ¿Eh? ¿Qué padre tenemos? Ah. Es un padre que respeta profundamente la libertad, es un padre que está pendiente de sus hijos, es un padre que ama al extremo para no solamente respetar, sino también para esperar, es un padre rico en tiempo, es un padre que entiende, que comprende, es un padre que hace fiesta. Y entonces también es un padre que incluso está dispuesto a estar cuando su hijo su hijo menor, lo declara muerto, porque pedir la herencia en el derecho judío, casi como en el nuestro, era declarar muerte al padre. Por eso vemos que cuando ese hermano menor se le acaba o dilapida todo lo que toda su herencia, piensa en volver a la casa, no por arrepentimiento, sino por hambre, y arma todo su discurso porque él sabe que él ya no tiene derecho a ser hijo, que ya mató a su padre, y por eso arma el discurso pidiendo misericordiosamente que se le permita ser un empleado de la casa. Y sin embargo, este padre no le deja ni terminar el discurso, apenas lo ve, sale a su encuentro, lo abraza, le devuelve toda su dignidad de hijo y además hace una fiesta. Pero además aparece el otro hermano, el que se enoja, el que se enoja porque hay fiesta, porque volvió el hermano menor. Y ahí tenemos otra vez a este padre, que es el que sale a buscarlo a este hijo, y que nos manifiesta, nos muestra también, nos revela un modo de paternidad, de una paternidad que está inseparable es inseparable de sus hijos. Es padre, al ser padre nos hace hermanos, y nos hace hermanos como hijos de ese Padre Dios. Nos lleva a un encuentro. Esta parábola siempre viene a decir que es tan respetuosa de la libertad humana que tiene un final abierto, porque dice que el padre sale a convencer al hijo mayor para que entre a la fiesta, y no nos dice si ese hijo entra o no entra, de manera que somos nosotros con nuestra vida y no con nuestra pluma los que escribimos este final. Pero además nos conecta con otro hermano en el Antiguo Testamento, que es el profeta Jonás. Si ustedes se acuerdan, Jonás es enviado por Yahvé a predicar al pueblo de Nínive, y se va chinchudo, se va enojado. Bueno, primero no quiere ir, después tenemos el episodio de la ballena, del naufragio, de todo, y finalmente entra a la ciudad de Nínive y predica enojado, y aún así la ciudad se convierte. Y Jonás no se alegra porque la ciudad se haya convertido por su predicación de mala calidad, sino que se enoja más todavía con Dios, porque Dios se arrepiente de lo que iba a hacer con Nínive, gracias a la predicación de Jonás que provocó esa conversión. Y sin embargo Dios, este padre, no se detiene y salva, que es también imagen de lo que Dios hace en Navidad. En Navidad Dios se muestra padre respetuoso de esta humanidad corrupta, padre respetuoso de una humanidad que no lo reconoce, padre respetuoso de la vida de cada uno de nosotros, padre respetuoso también de la libertad humana, que comienza en el mismo sí de María, cuando y en el mismo hágase en mí según tu palabra. Por eso nos presenta esta relación. Y si no tuviese que decir, volviendo a la parábola del Padre Misericordioso, y mirando también de cerca a Jonás, si uno mira a la luz de la Navidad, uno diría, faltaría un tercer hermano acá, que sea el hermano que viene a reconciliar a todos, ¿no? Es como que Jesús nos muestra nuestras relaciones, nos muestra cómo somos hermanos muchas veces en nuestras disputas humanas, pero al mismo tiempo nos ofrece la ventaja de poder encontrarnos con Él y dejarnos hermanar con Él, por Él y en Él. Y esto no lo hace como un superhombre, sino que lo hace como niño recién nacido, como palabra encarnada que se hace silencio, llanto de bebé, necesidad, y al mismo tiempo es el que convoca, es el que une, es el que nos anima a celebrar, aunque a veces nos olvidemos lo que estamos celebrando, es el que se convierte en motivo de la fiesta de nuestra vida, y es el que se ofrece para vivir una nueva relación como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Es decir, ser hermanos y Navidad celebramos. Ser hermanos es vivir esta relación de igualdad entre nosotros, ayudándonos unos a otros, aunque a veces nos molestemos, y dejándonos visitar por el amor de Dios, que nos salva, que nos redime y que nos conduce hacia un encuentro mucho más profundo y al mismo tiempo gozoso.
Qué bonito, Padre, pensar así, ¿no? Dejarnos hermanar con Dios y como vos lo mencionaste, ¿no? Repasar este tratado de la fraternidad y la misericordia que nos muestra cómo somos nosotros como hermanos y nos llama a hermanarnos con ese Dios, ¿no? Con ese Dios tan pequeñito en el pesebre.
Sí, sin duda, porque creo que cuando uno mira esta parábola del Padre misericordioso y se imagina ese tercer hermano que podría ir a buscar al que se fue o ayudarlo al Padre a convencer a que entre el que no quiere entrar, uno se puede imaginar un super hermano, ¿sí? Un hermano todoterreno, un hermano perfecto. Y resulta que ahí también Dios nos desconcierta, porque el hermano que nos manda para reconciliarnos es un hermano necesitado. Y la Navidad es este Dios que se hace necesitado de nosotros. Viene a salvarnos, no siendo superpoderoso, sino poniéndose en nuestras manos, ¿eh? No, un Dios que no tiene miedo de ponerse en nuestras manos. Un Dios que, como decía un padre de la Iglesia, San Ireneo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y Dios se hace hermano nuestro. Y se hace hermano necesitado, hermano compañero de camino, hermano cercano, hermano que nos muestra al Padre y hermano que nos conduce también hacia el Padre. Hermano que no se olvida de sus hermanos y que es hermano para siempre. Y porque también en estos días, bueno, a medida que nos vamos acercando a la Navidad, sobre todo la semana que viene, vamos a escuchar una vez más el relato de la encarnación, ¿no? Y a veces el misterio de la encarnación es algo que nos puede, de tan maravilloso que es, y un misterio tan tan profundo, nos puede pasar por al lado y no darnos cuenta de las consecuencias, ¿no? Y resulta que a veces puede ser que no nos demos cuenta que cuando Dios se encarna para siempre, ¿no? El disfraz que se pone de hombre. Y al encarnarse, se hace hermano, hermano para siempre, hermano mayor, que va a ir a hablarle bien a nuestro Padre de nosotros. Hermano mayor que nos cuida, que nos acompaña, que nos respeta, que camina al lado nuestro y que nos enseña a ser hermanos. También es un hermano que molesta a veces, como en la carpa, porque nos desafía. Pero nos molesta para bien, porque nos saca de nuestras zonas de confort y nos enseña a ser hermanos de verdad. Creo que eso también es un caminito para esta Navidad.
Es un caminito para esta Navidad. ¿Qué podríamos poner como así como clave o como pregunta para pensar en este fin de semana?
Y tal vez empezar a preguntarnos, ¿dónde reconozco a mis hermanos? ¿Dónde reconozco, dónde encuentro a mis hermanos? No, quizás en algunos casos serán mis hermanos biológicos, ¿no? Pero sobre todo en los hermanos que más me cuesta aceptar como hermanos, o aquellos que me molestan, o aquellos a los que no los incluiría en mi familia. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde están? En esos hermanos está Jesús que me espera. Y ese es un... Puede ser que sea algo que me cueste vivir, pero estoy seguro que es un atajo que nos puede ayudar a llegar al pesebre, ¿no? Preguntarme, ¿dónde están mis hermanos entre los que más me cuesta aceptar?
Buenísimo, Padre. Buenísimo. Nos quedamos aquí pensándola. Y te dejamos libre para que puedas volver allí con las hermanas carmelitas en esta formación.
Muchas gracias. Y bueno, un saludo también desde aquí para todos y también para los oyentes que pacientemente nos acompañan y reciben estas palabras.
Gracias, un abrazo. Padre. Abrazo.